Joanna from the Diamond Heights Safeway, and we'll see you soon.
Éxito. Resultado en especial feliz de una empresa o acción emprendida o de un suceso, cosa que supone un éxito o resultado feliz. Triunfo, victoria, logro, fama, prestigio, popularidad. Todos estos adjetivos asociados al éxito, ese estado o condición de cumplir con algo que tenemos entre ceja y ceja. Y a lo largo de estas dos próximas semanas vamos a vivir muchos días de éxito para nuestro deporte, el español, en los Juegos Olímpicos. Pero no, a mí no me vais a pillar en que el éxito es solo ganar medallas, porque creo que el éxito va mucho más allá. El éxito es simplemente estar en unos Juegos Olímpicos. ¿O acaso usted, oyente de Radio Marca, no hubiera firmado de pequeño estar en unos? ¿O acaso no se ha imaginado conquistando la prueba de los 100 metros lisos o la carrera más importante de la natación? ¿O siendo uno de los protagonistas en la Olimpiada a nivel de baloncesto, balonmano, hockey, voley playa? En definitiva, todas las disciplinas olímpicas que integran un programa de éxito, porque estar ya es un éxito. Lo anormal es ganar una medalla. Fijaros, la vez que más hemos conseguido fue en Barcelona con 22, y no solo fueron 22 éxitos. Me niego a pensar que un éxito es solo que una medalla suba a nuestro marcador. This is Rock and Roll Radio. Calling out everybody across the nation.
Marcador con Pablo Parra. I used to mingle with the scum.
Y poco a poco Marcador va recuperando su seña de identidad, que es el deporte en directo. Hemos pasado una semana, la pasada, con poquito, esta que tampoco tiene demasiado. Pero ojo a la tarde-noche que tenemos de radio por delante, porque hay muchísimos amistosos de pretemporada. Antes, una información que te cuenta Radio Marca y que tiene que ver con un futbolista del Bayern de Múnich cuyo nombre se ha vinculado al Real Madrid. Es el de Leon Goretzka. Lo han contado los compañeros desde Alemania. Pues bien, lo que te cuenta Radio Marca es, por un lado, que confirmamos ese interés del Real Madrid en fichar a Leon Goretzka si es que queda libre en el próximo verano. Lo segundo es que podría haber ya incluso movimientos del Real Madrid para que en el mes de enero pueda cerrarse prácticamente la incorporación del futbolista del Bayern, si es que sigue sin renovar con el conjunto de Múnich. Y lo tercero es que si Goretzka no renueva con el Bayern de Múnich, su principal idea es fichar por el Real Madrid. La idea de momento es ver qué ocurre, y Goretzka va viendo cómo su enfado va creciendo conforme pasan las horas, porque el Bayern de momento no le dan las cantidades que piden. Si hay una oferta que le deje satisfecho, se va a quedar en el Bayern, que es su prioridad. Pero si se marcha del Bayern de Múnich y el Real Madrid aparece como opción, que la opción es, porque ya digo que lo hemos podido confirmar, Leon Goretzka tendría como prioridad llegar al conjunto blanco si termina saliendo del Allianz Arena. Así que esa es la información que contamos en Radio Marca en el día de presentación de David Alaba, en el día de presentación del FC Barcelona y su primer partido, en definitiva, en un día con mucho fútbol. Vamos por partes, que juega el FC Barcelona, primer amistoso del segundo año de la era Ronald Koeman, partido que nos va a contar Pablo Villa. Hola Pablo, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Descanso de momento en el Johan Cruyff en Barcelona, 0-0 el Barça, tuvo ocasiones, sobre todo una de Demir y otra de Peque Polo. También Sergi Roberto llegó a tener dos ocasiones. Buenos primeros 45 minutos de Ricky Puig y sobre todo anotar la expulsión del central del Nastic, Alex Quintilla. De momento, tiempo de descanso, 0-0. Veremos a ver cuántos cambios hace Koeman para la segunda parte.
También está jugando el Getafe contra el Stade Reims en Pinatar Arena, partido que nos cuenta Juancar Navacerrada. ¿Qué tal, Juancar?
¿Qué tal, Parra? Pues de momento el Getafe que consigue vencer al Stade Reims con un golazo de Nesunal, 1-0 en el marcador, otro gol de falta, ya marcó de falta Timor en la victoria frente al Ibiza y de momento, insisto, 1-0 gana el conjunto de Michel. De momento estamos viendo un Getafe que quiere mandar en el terreno de juego, que está presionando muy alto la salida de balón, que está poquito a poco haciéndose con el control del partido. Muy activos tanto Jaime Mata como José de Miranda. Muy bien también Stefan Mitrovic. Así que de momento, Parra, muy buenas sensaciones las de este Getafe. De momento descanso en el Pinatar Arena. Getafe 1, gol de Nacional 0, Stade Reims.
También está jugando el Real Club Deportivo Español. Lo está haciendo contra la Unión Deportiva Las Palmas. Partido que nos cuenta Eduard Márquez. Hola, Eduard, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, arrancó la segunda mitad aquí en el Marbella Football Center en este primer partido de pretemporada del Real Club Deportivo Español frente a la Unión Deportiva Las Palmas. De momento, el empate a cero que se refleja en el marcador. Una primera mitad muy igualada. Corners 1-1, tarjetas 1-1 y en ocasiones y en goles, empate a cero. Pocas ocasiones por parte del Español, pocas por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, que ha salido algo mejor en esta segunda mitad. Ahora mismo 5 de la segunda, Unión Deportiva Las Palmas 0, Real Club Deportivo Español 0.
También puesta de largo del Cádiz, que juega contra la Balona, contra el linense. Carlos Ríos, ¿qué tal? Muy buenas. Carlos, ay, ahora recuperamos la comunicación con Carlos, porque también está jugando el Rayo Vallecano contra el Al-Shabaab. No sé si partido de pretemporada, no sé si partido de entrenamiento, pero desde luego el equipo de Andoni Iraola está jugando encuentro desde las 7 de la tarde. Israel Herraiz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Parra? Marcador, sí, tú lo has dicho, está jugando desde las 7 de la tarde ese partido. Es el primero en el stage de Marbella del conjunto de Andoni Iraola, es el segundo de la pretemporada. Si contamos ese primer compromiso, partido, entrenamiento barra amistoso ante el Real Madrid en Valdebebas con 1-1. Y este de momento está corriendo una suerte diferente para el Rayo Vallecano, que al descanso se marcha 2-0 ante el Al-Shabaab saudí, ante el equipo árabe, con doblete de un ex del fútbol español como es Odion Ighalo. Un equipo en el que también está jugando otro conocido del fútbol andaluz como Eber Banega, con Jimeno, con Recio, es decir, dos canteranos en el 11 de Iraola, también con Iván Bayu en ese lateral de derecho, el único fichaje hasta ahora del conjunto franjirrojo en su regreso a primera división. No está teniendo suerte el Rayo en el arranque de partido. Al descanso cae 2-0 en Marbella.
También tiene partido Osasuna contra la Sociedad Deportiva Huesca. Ainhoa Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Parra? Muy buenas. Pues es primer amistoso de la pretemporada para Osasuna, segundo para el Huesca, que ya perdió 6-1 contra la Real Sociedad. Vamos ahora a minuto 33 de la primera mitad en Ribaforada y de momento gana el Huesca. En el minuto 7 marcó Dani Escriche, que adelanta así a los oscenses. Ha arrancado mejor el Huesca y de ahí su gol. Parece que Osasuna, bueno, pues que ha despertado y que quiere empatar este partido. Arrasate muy encima de sus jugadores, porque es verdad que ha espabilado el conjunto navarro, pero ese arranque del partido no le ha gustado nada al míster. Así que minuto 34, 0-1 para el Huesca.
Con ese linense Cádiz, Carlos Ríos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Parra, aquí estamos en el estadio municipal de La Línea entre la Real Baloncesto y el Cádiz. Sigue el 0-0 en el 48 de partidos. El Cádiz lo intenta en su tercer partido de pretemporada. Ya le ganó 0-6 al Barbate y perdió ante el sanluqueño 1-0. Debut hoy del chileno Tomás Alarcón, pero de momento en la línea 0, Cádiz 0.
Y también el encuentro que enfrenta al Valencia y al Atromito. Rafa Maínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Pablo. Carlosa tarde en el Antonio Pucha desde Valencia, en la Ciudad Deportiva, a punto de empezar esa segunda parte. De momento, ese Valencia de Pepe Bordalás con su segundo partido en pretemporada y que va ganando de momento al descanso. 1-0 que se adelantó Manu Vallejo y el 2-0 que se adelantó Jason tras un gran zurdazo. Va a empezar a puntito la segunda parte, ese Valencia 2, Atromitos de Ángel López 0.
Y por último, el Mallorca-Cartagena, lo cuentas tú, Cristian Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Familia de Marcador, muy buenas tardes y bienvenidos a La Nucía. Arrancó la segunda cita de la pretemporada para Mallorca y la tercera para el Cartagena. Recordamos, los dos equipos llegan tras lograr la victoria en sus dos anteriores contiendas. Los baleares impusieron al poblense por 1-0 el domingo. Los murcianos, 2-0 ante el RAE de Arabia Saudí el pasado sábado y 0-0 ante el WADA de Dubái. El Mallorca con 31 efectivos, entre los que no se encuentran Abdón Prat, aislado por un contacto con coronavirus, y Stoikov, Señé, Valcarce, Alegría y Tajokowski, cuyos futuros están ya lejos de la isla. Por otro lado, el FC cuenta con todos sus efectivos, entre ellos sus 6 fichajes para esta primera cita contra un club español. Rivales, la pasada temporada en la Liga Smartbank, donde los dos choques se los llevó el club balear, el último además, recordar, fue el que supuso el ascenso de los de Luis García a primera. Hoy se vuelven a ver las caras con nada en juego, pero con todo por probar. Minuto ya, 5 de partido, la ha tenido además el Cartagena con un chut de Andy Kawaya que ha parado el portero. 0-0 en el marcador.
El marcador de Radio Marca, que está pendiente de todo lo que sucede en la pretemporada, de todos los partidos de equipos de Primera División. Barça, Nasti, Getafe, está de Reims, Las Palmas, Español, Linense, Cádiz, Rayo, Al-Shabaab, Valencia, Tromitos, Osasuna, Sociedad Deportiva, Huesca y Mallorca, Cartagena. Y ahora, tu ventana. Porque, mira, hoy ha sido un día muy triste para los que somos de la generación de los 90, más o menos. Hoy ha muerto como tal el Pro Evolution Soccer. El juego ya se llama de otra manera, y fútbol o algo así me parece que le ha puesto Konami, pero hoy ha fallecido el Pro de toda la vida. El Pro Evolution Soccer ya no existe, ya no se va a volver a llamar Pro Evolution Soccer nunca jamás. Y atrás quedan los grandes minutos de Adriano, las internadas por la banda de Castolo, de Espimas, de Ximélez. En definitiva, de todos los que se encontraban dentro de esa Liga Master que tan famosa se hizo. Así que me gustaría que en el 628-26-90-92, también se lo voy a pedir a los corresponsales de Radio Marca que nos estén escuchando, nos cuenten recuerdos que ellos tengan del Pro, jugadores míticos, futbolistas que tuvieran en cartera y que ficharan siempre en su Liga Master. Bueno, pues aquel Pro 6 con Cesc Fàbregas y Adriano en la portada, Thierry Henry, que era otro de los grandes. Yo recuerdo un futbolista que jugó en el Málaga que se llamaba Rosato, que pegaba las faltas espectacular, no sé. 628-26-90-92. Los que tengáis recuerdos con el Pro Evolution, pues nos lo contáis ahí en el teléfono WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Y antes de hacer un alto rápido en el camino, un consejito, porque si tienes los 15 puntos del carné, que seguro que hay muchos oyentes que ahora mismo nos estáis escuchando con el coche, con el atasco, con el calor, pues mira, si tienes los 15 puntos, oyente, te tienes que cambiar a Línea Directa, porque si no, vas a tener que escuchar a tus amigos decir aquello de solo decirte, amigo mío, que tengo los 15 puntos y pago menos que tú, porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro. Así que ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ya al 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Radio Marca es emoción.
Estás escuchando Marcador con Pablo Parra.
Let me be straight with you. This is a radio commercial for 3 small business insurance. With 3, your entire business is covered. So while you can't see the following scene, just know that this contractor's business is protected by 3.
Hey, toss me that drill.
Yeah, man. Heads up.
Oh, that looks expensive.
Now this is an insurance moment. But 3's got it covered. 3 is a product of Berkshire Hathaway Direct Insurance Company. 3. No nonsense. Just common sense.
Hi, I'm Joanna from the Diamond Heights Safeway. Are you ready for a road trip? Shop at Safeway and earn gas reward points, then save up to 20 cents per gallon at participating Chevron or Texaco stations, or up to $1 per gallon at Safeway stations. That's right, up to $1 per gallon just for shopping with us. Redeem your rewards at participating Chevron, Texaco, and Safeway gas stations. Limited to 25 gallons in a single fill-up. Other restrictions and exclusions apply. Visit storesafeway.com/rewards for details. This is Joanna from the Diamond Heights Safeway, and we'll see you soon.
Be the first to experience Great Wolf Lodge Manteca, your drive-to destination for family fun. Bringing families together guides everything we do. It's why we created the Paw Pledge, our program focused on health and safety so you can focus on your family. Sure, there are water slides, games, and plenty of adventure, but we're here so you can connect and grow closer than ever before. Let us keep you safe while you play. Book your family getaway at the new Great Wolf Lodge Manteca. Use code CALIFORNIA for exclusive deals at greatwolf.com.
Marcador. Calling out everybody across the nation. Con Pablo Parra.
¿Cómo ha arrancado la segunda mitad de ese Barça-Nastic duelo estrella de la tarde, Pablo Villa?
Minuto 9 ya de la segunda parte, pleno de cambios de Ronald Koeman, que no ha mantenido a ninguno de los 11 futbolistas con los que arrancó la segunda parte. Los 11 son del filial y la primera ocasión la ha tenido Fran Carvia para el Nastic. El Nastic, hay que recordar que está con uno menos, pero no se amilana ante las ocasiones, ante la situación de estar con uno menos. De momento 0-0, minuto 9 de la segunda parte en el Johan Cruyff.
En el Fútbol Club Barcelona, puesta de largo del Barça. En el Real Madrid hoy, puesta de largo de David Alaba, futbolista que llega desde el Bayern de Múnich hasta el año 2025.
Ja, natürlich geht für mich hier mit ein Traum in Erfüllung.
Por supuesto, para mí, esto es un sueño que se cumple. Es el mayor club del mundo y desde luego a mí me llena de orgullo estar aquí. Y por lo tanto, lo único que puedo decir es que estoy deseado ponerme la camiseta. Bueno, yo no he venido a Madrid para compararme con otros jugadores. Yo estoy aquí para ser David Alaba y para seguir siendo David Alaba. Desde luego, este va a seguir siendo mi objetivo. Por supuesto que yo quiero aportar también mis capacidades y que voy a intentar a nivel de juego poder aportar mis fortalezas y a nivel humano intento ser yo mismo. Bueno, yo soy un jugador que creo que soy muy flexible, creo que no es ningún secreto que puedo jugar en distintas posiciones y la decisión de dónde voy a estar en el campo es algo que corresponde exclusivamente al entrenador. Y yo confío en él.
Las palabras de David Alaba, nuevo futbolista del Real Madrid. Voy a preguntar a uno de los opinólogos de referencia de la radio del deporte en asuntos del Real Madrid, como es Ramón Álvarez de Mon. Hola Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo.
Bueno, el nombre propio de David Alaba es el que marca la actualidad del día en el conjunto madridista. Imagino lo primero que un fichaje que te llena el ojo, ¿no? Porque es uno de los grandes fichajes del panorama europeo en este mercado.
La verdad que sí. La verdad que yo creo que a cualquier madridista seguramente le llene el ojo y seguramente haya bastante unanimidad en cuanto a que es un fichaje, o sea, es un valor seguro, ¿no? Después ya hemos visto lo que ocurre, ¿no? Con casos como el de Hazard y tal. Pero bueno, llega aún encima a coste cero, ¿no? Como mucho teniendo que pagar la prima de fichaje. La verdad que es un fichaje increíble, ¿no?
¿A ti dónde te apetece más verlo? Porque yo creo que llega para jugar en muchos sitios, pero este año por lo menos va a tener que ser central por necesidad de la plantilla.
Sí, sí. Hombre, lo único que Mendy se pudiese reconvertir a central, como se está informando, y que también pudiese él actuar como lateral izquierdo, ¿no? Como que así es donde actuó la mayor parte de su carrera. Pero yo creo que viene como central y que, bueno, que va a formar pareja con Militao, ¿no? Con casi total seguridad.
Ramón, ¿qué crees tú que le aporta Alaba a esta plantilla?
Pues yo creo que le aporta, una vez que el Madrid ha perdido a Ramos, le aporta salida de balón, que creo que es muy importante, ¿no? Tener desde ese perfil izquierdo de la defensa esa salida de balón. Le aporta jerarquía, experiencia, le aporta también la capacidad de poder adelantar la línea junto con Militao, porque son dos centrales que van muy bien, ¿no? Si tienen que recuperar campo. Y creo que, bueno, y también le aporta pedigrí, ¿no? Es un jugador con mucho pedigrí, que tiene 28 títulos en su haber, y que creo que en una plantilla donde hay veteranos y hay también muchos jóvenes, ¿no? Que sin apenas experiencia, pues jugadores de este tipo, que están en la mediana edad todavía, pues son fundamentales, ¿no?
Ramón, a nivel de plantilla, es verdad que se está hablando mucho de la salida de Rafael Varane, que prácticamente ya va a ser un hecho, pero la operación del Real Madrid con Álava y con Varane y los centrales este año, yo creo que es interesante, ¿no? Porque primero, das continuidad a Militao como central titular y aparte, ingresas 50 millones de euros por Rafael Varane cuando te traes a Álava. Es decir, a mí me parece que los cuatro centrales de este año del Madrid son peores que los del pasado, pero que teniendo en cuenta la operación económica que consigues es bastante significativa y lucrativa para las arcas.
Claro, es que al final es que todo es un equilibrio y es complicado, ¿no?, llegar a él, pero tú tienes a un Militao que los últimos dos meses de competición te ha demostrado que tiene que jugar. O sea, que necesita. O sea, tú tienes que darle campo a Militao, ¿vale? Si siguiesen Ramos y Varane, estamos de acuerdo en que Militao se partiría como suplente y seguramente sería bastante injusto, ¿no?, para lo que ha hecho en los últimos dos meses. Después tienes la posibilidad de, bueno, pues de hacer una plusvalía muy importante con Varane, que no está dispuesto a renovar, y que le queda solo un año de contrato, ¿no? Y ese dinero es muy importante, especialmente ahora. Y después el tema de Ramos, que ya hemos comentado de sobra, tú y yo, bueno, pues una situación que se da, ¿no? Donde el Madrid no está dispuesto a darle dos años y que, bueno, pues genera esta, la situación que se ha generado. Entonces, es verdad que la defensa es peor, objetivamente es peor que la del año pasado, ¿no? Aunque Ramos es verdad que a partir de enero apenas pudo sumar para el equipo, pero es peor, pero también es más equilibrada a lo mejor entre todos los las componentes que tienes que hacer, ¿no? Económica, del sitio y rol que le tienes que dar a cada jugador en el equipo. O sea, el futuro del Madrid es militado en la defensa, no era Ramos el futuro del Madrid. Entonces, bueno, de alguna manera creo que se puede llegar a ese equilibrio, pero evidentemente el Madrid va a tener, digamos, mayores debilidades defensivas este año que el año pasado. Creo que eso no descubre nada, etcétera.
Con lo que se ingresa por Varane, ¿tú harías o contratarías algún central, Ramón, o no?
Yo creo, vamos, no se va a hacer, casi seguro que no se va a hacer. Y yo, sinceramente, creo que asumiría el riesgo de no hacerlo también. Porque al final todo tiene un coste de oportunidad, Pablo. O sea, si tú inviertes en uh-huh. un central nivel Real Madrid, ojo, hablamos de central nivel Real Madrid, pues tienes que invertir mínimo 50 millones y ya veremos. O sea, creo que no va a resistir tampoco la comparación con Ramos y Varane, el que llega a por 50 millones. Claro, eso te compromete mucho las posibilidades de traer a Mbappé, ¿no? Que es donde creo que tienes mayor margen de mejora en la plantilla, ¿no? Trayendo a Mbappé. Entonces yo asumiría el riesgo de que evidentemente podemos ir, como los madridistas, digamos, podemos ir un poco peor en esa parte del campo, pero bueno, a costa, digamos, de tener más posibilidades de traer a Mbappé, de ver también el crecimiento de Militao, y a lo mejor el año que viene sí que serán las circunstancias, si la cosa no ha ido del todo bien, para traer un cuarto, vamos, a un central de categoría.
¿Cómo de posible ves que este verano llegue Mbappé al Real Madrid?
Yo soy optimista. Lo que de alguna manera viene del entorno del Madrid es optimismo. Y después, algo en lo que no se está reparando mucho es que según L'Equipe, el PSG está obligado a vender por 180 millones de euros, no por fair play financiero a nivel UEFA, que ya sabemos que es un poco de broma, sino porque la propia comisión de control de clubes en Francia parece ser que eso lo exigiría, ¿no? Entonces, esto de estar reforzándose tanto el PSG me recuerda mucho a lo que hizo el Tottenham antes de vender a Bale, ¿no? Que fue reforzarse mucho y vender a Bale sin haber perdido poder de negociación con los fichajes, ¿no? Entonces, no, podría ser algo parecido, pero yo soy optimista, ¿no? Estoy seguro que en 2022 sí no vendrá, eso seguro, pero para 2021 todavía mantengo el optimismo.
O sea que quizá lo que nos aferramos más para llevar a cabo la situación de Mbappé es a lo que explicamos esta mañana en Radio Marca, ¿no? Ramón, que se ponga, digamos, a tiro, que el PSG se vea ante la tesitura de que o lo vende o no va a ingresar dinero para cumplir fair play, y aparte claro, que Mbappé muestre que quiere llegar al Real Madrid.
Claro. Tiene que darse eso, ¿no? O sea, este año el control todavía lo tiene el PSG. Pero claro, hablamos de un dinero muy importante al que estaría renunciando el PSG si se niega, y estamos hablando también de que el PSG al final puede tener todo el ego del mundo, pero joder, es que hablamos de un precio de traspaso muy importante, ¿no? Y si la determinación de los jugadores sigue siendo esta, yo creo que se puede abrir un escenario ahí, ¿no? También el Madrid ha cultivado buenas relaciones con el PSG, creo que eso de alguna manera también puede ayudar. Pero bueno, evidentemente el PSG tiene que ceder para que esto sea una opción, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Y está en su mano, pero yo creo que en el Madrid cuentan con que sí, con que en algún momento se va a abrir ese escenario de negociación. Y de hecho, bueno, también es algo que ha comentado José Félix Díaz, ¿no? En el diario Marca en alguna ocasión este verano, que ese es el plan del Madrid, por lo menos, ¿no?
Y la última, Ramón, ¿te seduce la opción de Leon Goretzka?
Me seduce bastante más su compañero de equipo en el centro del campo, que termina contrato en 2023, que es Kimmich. Pero León Goretzka es un jugador del fútbol del siglo XXI, y creo que se me entiende, ¿no? Con lo que digo. Es decir, con estos jugadores que box to box, que van para todos lados, que presionan, que llegan al área, que retroceden. En ese sentido es un jugador de un nivel muy alto, ¿no? Pero yo, si hubiese que tocarle las narices al Bayern con algo, hablaría antes con Kimmich, aunque sea para un año más tarde, que con Goretzka, la verdad. O sea, si solo pudiese quedarme con uno, aunque a lo mejor Kimmich tuviese que llegar más tarde, es que creo que son dos niveles de jugadores muy diferentes, la verdad.
La verdad que lo de Kimmich es una auténtica barbaridad. Un futbolista increíble y un futbolista tremendo. Pues Ramón, que gracias como siempre por estar aquí con nosotros y que te vemos en tu canal de YouTube, donde estás con un rotundo éxito absoluto. Un abrazo muy grande y muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Pablo. Un abrazo.
Marcador en Radio Marca, arrancando con el nombre del día, el de David Zálava y también el de Goretzka. Dos futbolistas, uno ya está en el Real Madrid, otro que podría estarlo.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En el último Marca Gaming Show... Gaming Review.
Final Fantasy VII Remake Intergrade.
Una historia llena de secuencias impactantes, giros de guión, personajes y villanos llenos de carisma y mucho más que asaltan PlayStation 5 con una de las mejores producciones de las realizadas hasta ahora para la nueva máquina de Sony.
Es impresionante la calidad gráfica que posee este título, Kiko. Parece mentira que hayan podido mejorar más todavía el increíble apartado visual que ya gozaba el original de PS4.
No te pierdas el próximo Marca Gaming Show el sábado a las 12:30 del mediodía en Radio Marca y nuestros canales de Twitch, YouTube y Facebook Live. ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Llegan los Juegos Olímpicos de Tokio a Radio Marca. Marcador Olímpico, con Pablo Parra, Fran González y Carlos Vicente. Más de 250 horas de programación. Con José Rodríguez como enviado especial. Marcador Olímpico. Todo sobre los Juegos de Tokio en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Marcador. Con Pablo Parra.
Y con novedades en los amistosos a los que estamos prestando especial seguimiento, ha habido gol en lo del Barça y el Nástic, Pablo Villa.
¡Gol! El primero del Barça, 21-22, lo firma el albano Rey Manay. Arrancó la jugada por la derecha el brasileño Igor Gómez, que con un gran pase filtrado para el internacional por Albania, puso el primero. El exjugador del Albacete, que se giró, batió por alto al guardameta Álvaro González con un gran misil. Se adelanta el Barça en el Johan Cruyff, 67 ya de partido, Barça 1, Nástic 0.
Y también tenemos novedades en el duelo de Osasuna y Sociedad Deportiva Huesca. Creo que hemos alcanzado el descanso, ¿no, Ainhoa?
Sí, tiempo de descanso en Rivaforada. Sigue ganando el Huesca 0-1 gracias al tanto de Dani Escriche. Tuvo el empate Osasuna con un tiro de Quique Barja, que se fue a la madera y antes pudo ampliar su ventaja el equipo de Nacho Ambriz, otra vez con Dani Escriche, pero su tiro también se fue al palo. Dani Escriche, Parra, lo más destacado de este partido.
De estos primeros 45 minutos entre Osasuna y Sociedad Deportiva Huesca. Ahora regresamos al resto de partidos, al grueso, que están en el tramo final. Le quedan 20 minutitos para que llegue todo al final. También al descanso lo del Mallorca. En fin, que tenemos mucho fútbol por delante en esta tarde noche de radio. Pero también tenemos que escuchar a Diego Pablo Simeone hoy en Marca.
Yo creo que el más difícil de todo, no tengo ninguna duda, que fue el cambio de darse cuenta de que los torneos nacionales los podíamos volver a empezar a ganar, que fue en el Bernabéu con el Real Madrid en la Copa aquella del Rey. Logramos empezar a cambiar la historia y ahí darnos cuenta de que Europa ya lo habíamos logrado, porque con Quique Sánchez Flores ya habían ganado la Europa League y la Supercopa Europea, pero a nivel nacional nos faltaba volver a ser importantes. Siempre la gente piensa que uno busca el victimismo de comentar lo que comento y que es real. El Real Madrid y el Barcelona, está claro que siempre ha sido casi siempre superior por una cuestión de plantillas. Eso no quiere decir de que después se traduzca en que el equipo en el año que vos podés competir contra ellos dos seas mejor. Y nos pasó en el 2014 que fuimos mejores y nos volvió a pasar ahora que fuimos mejores. Pero eso no quiere decir que seamos mejores. Nosotros sabemos cuál es nuestro lugar y queremos mejorar. Pero eso no quiere decir que eso sea victimismo. Nosotros sabemos cuál fue nuestro camino para llegar a hoy y hoy el equipo empieza cada año a estar más fuerte. Y esto se percibe, se ve. Los futbolistas quieren venir al Atlético de Madrid y no es casualidad que en la transición de los últimos dos años, cuando todos no entendían lo que yo decía de la transición, que le va a pasar al Real Madrid, le va a pasar al Barcelona, porque la edad nos pasa a todos y hay transiciones en los equipos. Nosotros la hemos transcurrido de una manera bastante competitiva dos temporadas anteriores y la temporada anterior la pudimos rematar con un torneo para la historia. Tenemos que estar preparados para entender que la Liga es lo más difícil de todo, que la Champions es hermosa, no tengo ninguna duda, que es el sueño de todo, no tengo ninguna duda, pero la Liga habla de la regularidad de los equipos durante el año, de cómo uno gestiona una plantilla durante el año y gestionar 38 jornadas de campeonato donde es difícil el equilibrio, es lo máximo. Lo otro es un sueño.
Las palabras de Diego Pablo Simeone hoy en Marca, hablando también sobre esa Champions League. La Champions es un sueño, pero la Liga es lo más difícil de todo. A mí, aunque tenga el respeto debido por uno de los hombres que más sabe de fútbol del mundo, me parece que la Champions es más difícil que ganar la Liga. Pero esto ya es mi opinión y mi punto de vista. Voy a saludar al autor de la entrevista, Diego Pablo Simeone, que es nuestro compañero y amigo de Marca, David García Medina. Hola Medina, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás?
En una charla, antes de preguntarte por los titulares, lo más destacado y demás, me gustaría saber el behind the scenes, el making of, cómo fue el trato con Diego Pablo y cómo fue la charla, en el off the record que se pueda contar.
Pues la verdad es que yo, que conozco a Simeone desde que llegó en 2011 al Atleti, creo que en estos 10 años ha sido el más relajado, el que se le ha visto más seguro de sí mismo, más motivado, más contento. De hecho, la entrevista, los que la habéis visto en la web, es muy larga, más de una hora. Él no puso ningún problema. De hecho, se acaba la entrevista porque ya se acaban los temas de conversación, pero que él estuvo súper dispuesto a todo. Y yo le noté, me lo ha preguntado gente fuera de antena, que cómo le vi, yo le he notado más motivado que nunca, después de 10 años, después de lo durísima que fue la temporada pasada, que fue muy dura, con final feliz para el Atleti, pero muy dura y muy larga. Le he visto con muchas ganas de seguir creciendo con el Atleti y sobre todo convencido de que lo que tiene entre manos es el camino correcto, cosa que, por ejemplo, hace dos años, recuerdo la última gira que hizo el Atleti en 2019, que era todo lo contrario, que era cuando se habían ido jugadores importantes, en la temporada famosa de transición, y a él se le notaba el nerviosismo de no estar seguro de lo que tenía entre manos, de lo que él quiere, de su idea, de su fútbol tan peculiar, de intensidad y tal, y ahora es todo lo contrario. De hecho, solo aparte de temas concretos, de Griezmann, de Saúl y demás, yo vi en él la sensación de que lo que necesita es un 9 que complemente a Suárez, y que lo demás firmaría ahora mismo dejar todo como está. O sea, que le he visto muy seguro para la altura de temporada que estamos, que normalmente es de los que más nervioso se pone con el mercado de fichajes, con las posibles salidas y demás, y le he visto bastante, bastante seguro.
Para mí hay una frase, Medina, y en esa entrevista que tú hablas en vídeo y en la web y demás, hay una frase que Simeone dice con, creo que, mucho orgullo, sobre todo, y saca mucho pecho, y creo que debe hacerlo. Y es que habla de que antes los jugadores querían salir del Atlético de Madrid cada verano, y por eso decías tú lo de la incertidumbre del mercado, y ahora los jugadores quieren ir al Atlético de Madrid, que a mí me parece una diferencia muy sustancial, y creo que es uno de los grandes méritos de Simeone, más allá de todos los títulos que ha conseguido.
De hecho, yo creo que es su gran legado. Para él el legado, para sus 10 años, pasarán de un equipo en el que llegaba Forlán, Agüero y estaban deseando salir a un equipo mejor, a que ahora, de los jugadores importantes que hay, ninguno quiera irse. Y eso es el salto de grandeza que ha dado el Atlético de Madrid. Más allá de, como dices tú, que ha ganado 8 títulos, que ganarle la Liga Madrid-Barça es muy difícil, pero al final que los jugadores, que como cuenta la anécdota de De Paul, que a mí me encantó la llamada y que le dijo yo solo quiero jugar en Atlético, eso a Simeone le hace sentir el orgullo de que ha creado un equipo muchísimo más grande de lo que era cuando llegó.
Uh-huh. Medina, ¿cuánto crees que le ha dejado satisfecho el fichaje de Rodrigo de Paul? Porque todo el mundo coincide en que es un futbolista que le va como anillo al dedo al Atlético de Madrid. Luego, el fútbol es así, el fútbol es de una manera o de otra. También pensaba yo lo mismo con Gaitán, que me parecía el gran fichaje del Atlético cuando se hizo y terminó saliendo rana. Pero así a priori, yo creo que Rodrigo de Paul da un salto de calidad y de alternativas muy grande al centro del campo del Atlético de Madrid.
Sí, el propio Simeone lo sabe. Simeone sabe, de hecho insiste mucho en la importancia de los medios con llegada, que habla de Llorente, de los 12 goles que marcó, que no sabe si, que es muy difícil que lo vuelva a repetir, que hace falta que los jugadores del medio como Lemar, de hecho recrimina a Lemar, que le pone por las nubes, que no marque más goles. Pero él sabe que De Paul tiene eso, y él busca eso, y además es un jugador que puede jugar en varios puestos de interior, puede jugar en medio centro, y al final es el prototipo de futbolista perfecto. Es lo que era Saúl hace 2 años, un jugador de medio que te puede jugar en 2 o 3 posiciones en el medio y que encima tiene llegada. Para él es un jugador muy, muy importante, y yo estoy convencido que va a ser titular desde el minuto 1. Y no va a ser la famosa mili de Simeone, esa de la que hablamos siempre, que les cuesta muchísimo a los jugadores cuando llegan a hacerse con el sistema y tal. Yo creo que va a llegar, va a ser con Coque y Llorente los 3 que van a ser fijos e indiscutibles en el medio del Atlético.
La frase de Griezmann, que dice que ojalá triunfe en el Barça, ¿qué lectura haces tú de ella, Medina?
Yo hago la lectura de la amistad. Yo sabemos que es un... que Griezmann y Simeone son muy amigos, más allá del fútbol, que Simeone, las mujeres, las niñas juntos de vacaciones, o sea, hay una relación que es más allá del fútbol. O sea, Simeone, aparte de que considera a Griezmann uno de los 3 mejores jugadores que ha entrenado, es que piensa que es su amigo y quiere que a su amigo le vaya bien. No le va a meter en ningún apuro, no le va a presionar, pero en el trasfondo de su respuesta de quiero que triunfe en el Barça, y si no triunfa en el Barça, que lo haga aquí conmigo, que es el deseo de Simeone, porque nadie quiere más en el Atlético que vuelva Griezmann que el propio Cholo.
Me ha llamado también la atención otro de los titulares, el que tiene que ver con Saúl, y creo que es una lectura, Medina, que deberían aplicarse los seguidores del Atlético de Madrid y todos los seguidores al fútbol en general. Saúl ha hecho muchas cosas por el Club Atlético de Madrid. Saúl ha sido un jugador que se ha quedado en el Atlético de Madrid teniendo ofertas grandes e importantes, pero si Saúl cree que su etapa en el Atleti ha terminado y piensa que es lo mejor y llega una oferta que satisface a todas las partes, lo único que se puede hacer es decir gracias y aquí estaremos para cuando nos necesites, ¿no? Que me parece que es una lectura también positiva de no ser rencoroso ni con Griezmann ni con Saúl. Simeone ha sido futbolista y sabe cómo es esto del fútbol, pero que también se lo deberían aplicar los aficionados del Atlético de Madrid, es decir, que no pasa nada porque un futbolista se marche a otro club pensando que puede tener otra oportunidad de hacerlo.
Sí, yo estoy de acuerdo. Al final el fútbol, por mucho que seas canterano, por mucho que seas del equipo desde pequeño, es un fútbol profesional, los jugadores tienen una carrera corta. Saúl entiende que ya en el Atleti ha llegado a su tope y se quiere ir. El problema es que al final la afición, yo lo veo en las redes sociales, te señalan al periodista, es que parece que estás deseando que se vaya, ¿no? O sea, yo cuento, o yo o cualquier compañero, que Saúl se quiere ir. Por los motivos que sea, pero Saúl es el que ha dado el paso para irse. Otra cosa es que el Atleti está encantado de que se vaya, que eso es así. Pero el que da el paso para irse es Saúl, y la afición debe entender que jugadores, por muy vinculados que hayan estado al club, deciden que hasta aquí ha llegado su trayectoria. Y como dice Simeone, hay una frase a mí me encantó por cómo habla Simeone, que es: yo a mis jugadores los quiero a muerte hasta que están conmigo, y durante que están conmigo les exprimo al máximo. Pero hasta ahí, o sea, los quiero a muerte, son mis futbolistas, pero en el momento que acaban, pues son trayectorias, son etapas, como en la vida profesional de cualquiera de nosotros o de cualquier profesión, nada más allá.
Desde luego que sí, y al final esto es todo volátil, esto cambia y va variando. Más allá de la entrevista, Medina, hablando ya un poco también del Club Atlético de Madrid, ya que te tengo por aquí, que sabes que me gusta mucho preguntarte, ¿qué pálpito tienes tú con respecto al equipo rojiblanco? Porque yo creo que tengo las expectativas por las nubes, porque al final viene de ser campeón de liga, ha mejorado la plantilla con respecto a lo que tenía el año pasado, hay que ver cómo termina el mercado, pero desde luego que el Atlético de Madrid este año pinta muy, 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 muy bien.
Yo igual, tengo la misma sensación de que el Atleti tiene más deberes hechos que sus 2 grandes rivales. El Barça anda con el límite salarial intentando sacar a Griezmann, el Madrid buscando el gol, que es lo que le falta realmente, un gran goleador. Y creo que el Atleti tiene todos los deberes hechos, pero para mí hay una cosa que va a marcar, creo, la temporada, que es acertar con el 9 que acompaña a Suárez. Porque al final la temporada es muy larga, Suárez va a tener un año más. Suárez, el físico que tiene es el que tiene y nadie garantiza que vuelva a repetir lo que hizo la temporada pasada. Pero yo sí creo que si el Atleti acierta con un 9 de garantías que acompaña a Suárez, yo sobre el papel lo considero al menos al mismo nivel de favorito que Madrid-Barça. Luego igual pierdes 3 jornadas, sabemos cómo es el fútbol y en 3 jornadas ya estamos hablando de crisis, pero por potencial, por el rendimiento de los jugadores, por lo que se ha demostrado recientemente, creo que el Atleti está muy bien preparado para defender el título con muchas garantías, y Simeone creo que también lo piensa además.
Y un par de ellas más. La primera, Medina, porque el Atlético de Madrid durante estos últimos años se ha caracterizado siempre por ser un equipo que yo creo que por lo menos tiene que autoexigirse, creo yo, estar en la pelea por los títulos. Luego ganarlos es muy difícil, también con las proyecciones de puntos, porque es una liga que se va a 95, quizás no la puede seguir el conjunto rojiblanco, pero sí es verdad que Simeone tiene mucha razón en una cosa que dice, y es que Real Madrid y Barça a priori deben y pueden ser mejores, pero que ellos van a estar ahí, que en cualquier momento de bajón van a aprovecharlo, y lo han demostrado, ¿no? Yo creo que esa es la lectura, y que ahí es donde tiene que estar el Atlético de Madrid, llegar a la jornada 34 con opciones de poder ganar la liga, y que a partir de ahí, si Real Madrid o Barça fallan, pues ser ellos los que se la lleven, ¿no? Yo creo que es un poco lo que tiene que exigirse el Atlético de Madrid, porque exigirse la Liga creo que todavía no está al alcance del Atlético de Madrid, el autoexigirse ganar títulos.
Yo pienso igual. Yo, mira, fíjate, creo que se autoexige más competir hasta el final por la Copa del Rey, que es un título además que le encanta, repite que la del 2013 el Bernabéu, la que cambió la historia del Atleti porque se convenció de que podía ganarle a Madrid y a Barça, y que la Liga al final, sí, como dices tú, Madrid y Barça se van a las ligas de 100 puntos que se han llegado a ir varias veces, el Atleti a eso no puede llegar. Se ha demostrado esta última temporada que hizo una gran primera vuelta de 50 puntos y luego pues lo lógico es que al Atleti le saquen puntos que a un Madrid y un Barça fuerte no se los saquen. Por lo que yo creo que no se le debe exigir la Liga, sí estar en la pelea, y sí que si Madrid y Barça, como la temporada pasada, son irregulares, aprovechar para ganar ellos el campeonato, claro.
Pues solo el nombre del delantero, Medina, ¿se puede esbozar algo? Porque hemos leído Rafa Mir, a mí es un futbolista que personalmente me gusta mucho y que creo que aportaría mucho al Atlético de Madrid, pero ¿hay algún nombre de los que estén sonando que esté cerquita de llegar al conjunto rojiblanco?
Ahora mismo, que nosotros sepamos, no hay ningún nombre cerca. Se han barajado el de Rafa Mir uno, se ha barajado el de Dembélé otro año cedido otro, obviamente el de Griezmann es el que lo va a marcar, si es Griezmann no habrá más. Y veremos cómo acaba el tema de Griezmann, aunque ahora no son muy positivos. Pero yo lo que creo es que el que venga, salvo que sea Griezmann, que es la oportunidad de mercado que le ha aparecido por iniciativa del Barça, va a ser un jugador más de segundo escalón. Yo no espero un futbolista de primerísimo nivel y espero un complemento para Suárez que pueda responder. Pero ahora está ahora el Atleti esperando. A mí hace semanas me dijeron, el momento ideal es lo que hacer lo de Suárez, un equipo que descarte a un futbolista de primer nivel que en un caso normal no pudiéramos ficharlo, pero que en situación de mercado tengan que colocarle y aparecer nosotros. Realmente repetir la jugada Suárez. Suárez el
claro,
solo tuvo
que digamos, Medina, que de alguna forma fichar a Rafa Mir es fácil, ¿no? Es decir, Rafa Mir va a querer irse al Atlético de Madrid, eso es evidente. Fichar a Dembélé también va a ser ciertamente sencillo, y como el mes de agosto es muy largo, para acometer esa contratación la puedes acometer sin tener que desgastarte mucho en una negociación, pero que intentar palpar un poco y esperar al mercado para ver si, qué sé yo, si por ejemplo en la Juve queda descartado Dybala y se pone a tiro del Atlético de Madrid, ¿no? Esa es la tesitura de mercado.
Exacto. Por ejemplo, otro ejemplo que no es un jugador que gustó en el Atleti en su día, pero ahora yo creo que está fuera de mercado, que es Werner, el delantero del Chelsea. O sea, es el típico futbolista que si el Chelsea te ficha un primera espada no tiene sitio, y igual el Chelsea está obligado a cederlo y una opción de compra o a buscarle un sitio, y estar el Atleti ahí, pues repetir la jugada de Luis Suárez. Al final Suárez era inconcebible que el Atleti se hiciera con él, pero como el Barça tuvo la necesidad de sacarlo, pues el Atleti estuvo ahí para aprovecharse. O sea que al final yo creo que el Atleti, como no tiene las urgencias de otros equipos, aparte por venir campeón, porque tiene la plantilla más cubierta que otros, al final lo que esperará es ese momento de una opción de mercado, una ganga entre comillas, a la que pueda acceder sin que en otras condiciones no podría hacerlo. Y yo creo que van a ir por los tiros. Es lo que hasta donde nosotros manejamos de lo que sale del Atlético de Madrid y de la dirección deportiva.
Te leemos en Marca. Medina, un abrazo muy grande y enhorabuena.
Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego, un abrazo.
Y el que no haya leído todavía la entrevista completa a Simeone, no lo haya visto, no lo haya escuchado, que googlee marca.com, que clique en el enlace en el que se encuentra Diego Pablo Simeone y que vea la entrevista porque da gusto. Y claro, que entrevistas de una hora, tranquilamente, hablando de muchos temas, no solo no pueden hacer youtubers, que aquí también en Marca y en Radio Marca tenemos espacio para ello, y no solo lo puede hacer Ibai. Con todo el respeto y al trabajo de Ibai, que es de 10 y de sobresaliente, pero que cuando se nos da la oportunidad también a los medios convencionales, también somos capaces de hacer entrevistas en las cuales, pues oye, se pueda conocer un poquito más a los protagonistas de alguna forma y de otra. Y creo que la entrevista de Medina merece el tiempo que dura y cada segundo es una auténtica delicia. Pausa y repasamos todos los marcadores que hacíamos acopio al inicio, porque hay mucho fútbol de pretemporada. Estamos a menos de un mes de que vuelva la liga.
El deporte es nuestro.
Estás escuchando Marcador con Pablo Parra.
Radio Marca.
Hi, I'm Joanna from the Diamond Heights Safeway. Are you ready for a road trip? Shop at Safeway and earn gas reward points, then save up to 20 cents per gallon at participating Chevron or Texaco stations, or up to $1 per gallon at Safeway stations. That's right, up to $1 per gallon just for shopping with us. Redeem your rewards at participating Chevron, Texaco, and Safeway gas stations. Limited to 25 gallons in a single fill-up. Other restrictions and exclusions apply. Visit storesafeway.com/rewards for details. This is Joanna from the Diamond Heights Safeway, and we'll see you soon.
¡Pretzels, mira!
¿Quién es el chico nuevo?
¡Es Fanta!
¡Creo que me está mirando!
¡Pretzels, creo que estás enredada otra vez! ¡Me está viendo a mí!
¡Deja de creerte la última papita del paquete, Chips!
¡Shh! ¡Ahí viene!
¡Chicas!
¡Hola!
Y hola a ti también.
¿A mí? ¡Hola a ti, guapo!
¿Fanta escogió a Beef Jerky?
Tranquila, amiga. Siempre pasa así con los mejores.
Fada, el compañero perfecto para la botana y está disponible en PayPal Park while watching the San Jose Earthquake. Fanta es la onda.
Let me be straight with you. This is a radio commercial for Three small business insurance. With Three, your entire business is covered. So while you can't see the following scene, just know that this contractor's business is protected by Three.
Hey, toss me that drill.
Yeah, man. Heads up.
Oh, that looks expensive.
Now this is an insurance moment. But Three's got it covered. Three is a product of Berkshire Hathaway Direct Insurance Company. Three, no nonsense, just common sense.
Marcador. Con Pablo Parra.
Quiero escuchar a los oyentes en el 628269092, pero antes, Pablo Villa, hemos tenido novedad en ese Barça Nastic.
Y el tercero acaba de marcar el Barça. Gol, 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 gol. De Rey Manay otra vez, el jugador albano, gran jugada por la izquierda de Hiroki Abe, uno de los más destacados del filial en esta segunda parte, la puso al segundo palo. Y el jugador internacional por Albania en el minuto 86 marca el tercero del Barça, que no estaba jugando bien en esta segunda parte, pero en dos zarpazos ha sentenciado el Albacete. Buena jugada de Hiroki por la izquierda. Y Manay con el pecho anota el tercero blaugrana.
Ahora estamos en el resto de partidos que están a puntito ya de terminar. Vamos a ir aprovechando para escuchar a los oyentes. Seguramente estas voces os sonarán mucho y han querido pronunciarse sobre el Pro Evolution Soccer y su fin en el día de hoy.
¿Qué tal, Parra? Muy buenas. Bueno, aquí tu compañero de radio y de quinta, Carlos Vicente Gómez Chitu, que seguramente hubiera sido compañero tuyo de partidas de Pro Evolution si nos hubiéramos criado juntos. Y es que todos mis colegas pasaban por casa, yo tenía el Pro Evolution el primer día que salía en septiembre, era mi máximo afán, era mi único objetivo en la vida, poder ser cuanto antes el mejor y disfrutar de las novedades del juego. Ya te habrán hablado de Adrián o de Castolo, ¿no? Imagino que es lo más típico, pero yo te quiero comentar una anécdota que tuve, y es que me acuerdo de un montón de jugadores que yo cogía en la Liga Master, iban pasando las temporadas. De hecho, Ryan Babel, que sabes que jugó en el Deportivo de La Coruña y en la selección holandesa, yo lo proclamé mejor jugador del mundo con mi equipo varias veces. Te crecía una barbaridad. Bueno, no tanto como Ryan Babel, pero sí te crecía bastante también el futbolista Faubert, el mítico que se quedó dormido en el banquillo del Real Madrid. Yo lo fiché antes de que el Real Madrid lo fichara. y para mi equipo y se convirtió en el mejor lateral del mundo por aquel entonces en ese juego de simulación. Y cuando lo fichó el Madrid, yo entre mis colegas era muy pequeño, pero se me llenaba la boca decir: este tío va a triunfar en el Madrid, este tío va a triunfar en el Madrid, este tío va a triunfar en el Madrid. Bueno, pues han pasado 15 años y mis colegas me recuerdan que yo aposté por Faubert. Pero eso sí, ninguno tenía el museo de las copas tan lleno como yo, eso te lo puedo garantizar. Larga vida a Don Pro Evolution Soccer.
¿Qué pasa, Parra? ¿Cómo estás? Aquí Alejandro Segura desde Barcelona. Bueno, desde Barcelona no, desde la playa, con un mojito en la mano, solamente uno, y acordándome del Pro, de esas viejas andanzas del Pro Evolution Soccer, que no sé si os acordáis que cuando no había licencias, los jugadores de la selección neerlandesa se llamaban Oranjes 1, Oranjes 2, Oranjes 3 y así hasta el 11, y tenías que hacer virguerías para saber quién era quién, Van Nistelrooy era Oranjes 10, eso era lo único que sabía, pero a partir de ahí tenías que buscar qué número llevaba cada uno, etcétera. Y luego, no sé si os acordáis también, que se podía jugar subido encima de un avestruz. En fin, el Pro siempre nos ha acompañado toda la vida y desde luego pues es una terrible pérdida, y hoy estoy un poquito más triste que ayer por el tema del Pro, así que bueno, es lo que hay. Habrá que tirar de otras cosas y saldrán nuevos videojuegos, pero desde luego que se va un trocito de nuestra infancia y de nuestra adolescencia con este adiós.
Situ y Segura, y ahora vosotros también en el 628269092 sobre el Pro Evolution Soccer.
Yo me acuerdo cuando tenía el Pro Evolution Soccer 6 para la PSP, que Adriano era el mejor jugador de todos. Que te pedía solo el Inter, nada más que para empezar la Liga Master ya con Adriano.
Hola, buenas oyentes, respecto al Pro. Y es que la verdad, hombre, ya para mí murió hace tiempo, porque la que se llamaba el London Football Club, el Chelsea, el Man United, hombre, eso la verdad que degeneraba muchísimo el fútbol, como el juego. Y recuerdo, pues ya ves tú, con Adriano mismo, como has dicho. Adriano, que pegase desde donde le pegase, iba para adentro, siempre.
Buenas tardes, Radio Marca. Carlos desde Sevilla. Mira, yo recuerdo perfectamente que el primer Pro que jugué fue el Superstar Soccer Pro 98. Y lo combinaba con el Winnie Eleven, que era la versión en japonés. Ahora, al cabo de tanto año, estoy jugando en una Play 2 al Pro 2011.
628269092, el teléfono WhatsApp de Radio Marca, en el que podéis seguir hablando sobre recuerdos que tengáis sobre el Pro Evolution Soccer. Están a punto de terminar los partidos de las 7, estamos llegando al descanso en el partido de las 8, también en juego lo de las 7 y media. Vamos a aprovechar para que todo acabe y podamos informaros de cómo han acabado todos los partidos, saludando a José Ángel Martos para hablar un poquito de su Granada. Hola, Martos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Parra, ¿qué tal? Muy buena. Pues fíjate, yo el recuerdo que tengo del Pro Evolution, creo que hace 20 años de él, y me acuerdo que yo cuando le pegaba con Roberto Larco, que era Roberto Carlos, metía cada golazo impresionante. En la PlayStation 2, me parece que era la 1 o la 2, creo que era. Y vamos, yo flipaba con ese videojuego. No como los de ahora, que yo con los de ahora no sé jugar. Que si el césped, que si el pase, que si el control, que si todas esas cosas que no tenía nada que ver con antes, que le daba al cuadrado, chutaba y marcaba. Así que
pues sí, ahora era todo mucho más sencillo. Seguro que has hecho algún Granada con sus superstars, no me cabe duda, algún Córdoba también, que te conozco, Martos, pero hoy te llamo para preguntarte por los trazos, lo que de momento estamos intuyendo del equipo de Robert Moreno, en amistosos, en contrataciones, en nombres que suenan. No sé un poco la pinta que tiene este Granada, que bueno, pues en definitiva tiene que vivir la era post-Diego Martínez, que no va a ser nada fácil.
Y bueno, hay que tener en cuenta que el Granada ilusionó muchísimo en la etapa de Diego Martínez, un equipo que llegaba de fracasar en segunda división, que lo ascendió a primera, que lo metió en Europa League, que llegó hasta unos cuartos de final de la UEFA Europa League, unas semifinales de Copa del Rey, y no lo va a tener nada fácil Robert Moreno, pero ha conseguido de algún modo también conectar tanto él como la dirección deportiva con la afición, con dos incorporaciones bastante ilusionantes. Recordemos, Roberto Soldado pagó su cláusula de rescisión $500,000 en lugar de él ha venido Carlos Bacca, un futbolista que viene a desarrollar un rol bastante similar. Se ha marchado Robert Kennedy, que estaba cedido. se ha marchado Fede Vico, que acababa contrato, se ha marchado ya Ángel Herrera, en su lugar ha venido un Monchu Rodríguez, que el otro día lo vimos 45 minutos sobre el césped, ayer se presentaba y la verdad que dejaba una impresión buenísima sobre el terreno de juego, y la prioridad en el Granada es reforzar la portería. Recordemos que no está Ruiz Silva, presentado ayer con el Real Betis Balompié. Ahora mismo Aarón Escandel junto a Andoriña del filial son los dos porteros que tiene Robert Moreno. Y reforzar también la zaga. Se marchó Jesús Vallejo al Real Madrid porque estaba de préstamo, y ahora mismo como titular está Domingo Duarte y la acompañaría a Germán. En el partido del otro día vimos un Granada de dos caras. Vimos un Granada en la primera parte, en la que, entre comillas, pues se jugaron los menos habituales, por así decirlo, con Germán, con Víctor Díaz de centrales, con Adrián Marín de lateral izquierdo y sobre todo con un centro del campo que no se va a parecer en nada a lo que ponga Robert Moreno, con Jean Etecky, con Ramón Asís y con Magón Alón, que veremos a ver si finalmente el centrocampista francés se queda. Pero en la segunda parte vimos un Granada más parecido a la idea que tiene Robert Moreno, un Granada con posesión, un Granada con presión alta, un Granada en el que Luis Milla, los 25 minutos que estuvo, pues supo manejar bien en el centro del campo esa manija, en el que Monchu pues se atrevió a dar algunos destellos de la calidad que tiene. Antoñín, por ejemplo, jugó todo el partido, bueno, casi todo el partido, mejor dicho, en la primera parte lo hizo de extremo izquierdo, luego después en la segunda salió de inicio como nueve con Luis Suárez en la banda, cuando entró Darwin Machis ya sí se colocó el colombiano arriba. Todavía no hemos visto ni siquiera entrenar a Carlos Bacca, que, bueno, ha llegado con ciertas molestias, está haciendo trabajo de gimnasio, con los fisios, con los redactadores. Mañana el entrenamiento a las 9 de la mañana, veremos si el colombiano ya se ejercita por primera vez con sus compañeros, y sobre todo eso, ¿no? Un Granada que decía Robert Moreno al término del partido que lo que quiere es presión alta. En esto se parece mucho a la idea que tenía Diego Martínez. Salió con un 4-3-3 que lo mantuvo prácticamente casi todo el partido. Idea muy de la Masía en este sentido. Y lo que se notó fue un Granada por falto de ritmo, ¿no? Primer partido de pretemporada, solamente llevan 15 días. Así que todavía se tiene que ir rodando el equipo de Robert Moreno.
De momento las trazas son esas, presión alta, querer competir mucho y hacer las cosas parecidas a las de Diego Martínez, pero no iguales, porque eso va a ser imposible. Gracias, Martos, un abrazo.
Un abrazo, Parra, hasta luego.
4 minutos para las 9 de la noche, ahora sí, hemos ya alcanzado finales, vamos a repasar marcadores. Lo primero de todo, ha terminado lo del Barça y el Nástic, Pablo Villa.
Y con un cuarto gol del Barça lo hizo Reymana, y en la última jugada lo hizo desde los 11 metros tras una gran jugada por la izquierda de Ndiaye. Lo que parecía que iba a ser una victoria sufrida acabó en goleada y exhibición de los del filial. Acabó el Barça 4, hat-trick de Manay y gol de Álex Collado, que se exhibió. Nástic de Tarragona 0.
Sensaciones del Barça, que de momento no se pueden extrapolar a la primera plantilla porque había mucho del filial, pero desde luego que ya vamos tomando nota de que el conjunto blaugrana va carburando. Gracias, Pablo Villa, un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo.
También estoy con lo de Las Palmas y el Real Club Deportivo Español, que ha terminado con, no sé si resultado sorprendente, Eduard Márquez.
Sorprendente no, Parra, por lo que hemos visto en el terreno de juego, sobre todo en la segunda mitad, el gato al agua que se lo lleva la Unión Deportiva Las Palmas con el gol en el minuto 80 de Rafa Mújica. Unas Palmas que fue mucho, mucho mejor que Real Club Deportivo Español en la segunda mitad, y que a causa de esto el cuadro catalán, recordemos, bajo la dirección hoy de Dani Pendín, ya que Vicente Moreno sigue recuperándose del COVID, ha suspendido en el primer test de pretemporada. Por delante quedan Granada, Cádiz y Rayo Vallecano antes del estreno en la primera división del fútbol español, donde va a volver el cuadro catalán, que va a debutar nada más y nada menos que en el Sadar frente a Osasuna. Final del partido aquí en el Marbella Football Center. El Español, que ha caído en el primer test de pretemporada, Las Palmas 1, Real Club Deportivo Español 0.
Un abrazo muy grande, Eduard.
Un saludo, hasta pronto.
Tenemos que escuchar también, antes de seguir, a Rey Manay, futbolista del Barça, que está hablando ante la tele con derechos.
Rey, hablando del partido, ¿hasta qué punto crees que ha sido importante esa expulsión de la primera parte para lo que ha pasado en la segunda? No para quitaros mérito, sino simplemente para esa capacidad que habéis tenido de marcar la diferencia.
Ya, pienso que
normal, cuando un equipo juega uno menos, nosotros tenemos que aprovechar la superioridad en el campo y también lo hicimos bien en la segunda parte. Encontramos el gol muy rápido y después cada situación al final finalizamos bien. Hay partido que cada tiro que metes entra a portería y otro partido que la bola no quiere llegar.
Gracias, Rey. Enhorabuena.
Gracias.
Y aguardar esa... Las palabras de Rey Manay en ese Barça 4, Nastic 0. En ese partido Las Palmas 1, Español 0. ¿Cómo ha terminado lo del Linense y el Cádiz, Carlos Ríos?
Pues finalmente con la segunda victoria del conjunto amarillo por 0-2 en el 78. Una gran jugada de Mikos Magic por banda. Remataba Chapela y al final Rafa, del partido en el 89... De nuevo, Osmagic, el montenegrino, apunten el nombre, Mik Osmagic, 21 años de montenegrino, anotaba el segundo para los amarillos. Como decíamos, debut en el día de hoy de Tommy Alarcón en el centro del campo del chileno, y lo peor, la lesión del Choco Lozano, que se retiraba en la primera parte con molestias musculares. Como decíamos, segunda victoria pretemporada, Real Balompié Linense 0.